una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa de programas. Siempre imitado, jamás igualado. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a escuchar historias que surgen de lo desconocido.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Razón por lo cual te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se dice que después de la fiesta de San Pedro Ostotepec, aquellos que regresaban a sus casas en la madrugada quedaron marcados por un encuentro espeluznante con una mujer mutilada de sus piernas, con una sonrisa macabra y una voz escalofriante. La bruja Inés los guió bajo un hechizo hasta su hogar, donde las piernas que le faltaban reposaban en la cocina. A pesar de los esfuerzos por atraparla, la bruja y su esposo lograron escapar, dejando tras de sí una historia que ha aterrorizado a generaciones. Su presencia aún se siente en las calles de Xochimilco, donde muchos aseguran que la han visto como una bola de fuego o escuchan sus desesperados gritos. Hoy, el terror nocturno de la bruja de Xochimilco, escalofriante aparición.
¿Qué te parece el tema sugerido para esta noche? Pues suena bien, pero lo principal es escucharte a ti con todas tus historias y por eso te invitamos a que participes narrando alguna que hayas vivido.
Hola, Jimmy Nacho. Bueno, ¿se acuerdan que yo les había contado una historia de mi papá que me la había contado a mí de su pueblo, donde ellos habían encontrado las vasijitas, las hachas y todo esto? Uh-huh. Bueno, pues en esa historia también pasó otra. Ellos decían aquel entonces, como escuchaban el ruidito y todo eso, ellos por la noche escuchaban ruidos, escuchaban a mis abuelos, él era muy pequeño cuando todo esto surgía, un árbol que se encendía por las noches, pero ya muchos años más adelante, ya mi papá estaba grande, ya tendría sus 19, 20 años, él ya trabajaba, entonces él ya salía a la ciudad a trabajar y solía ir a visitar a sus papás. Ellos cuentan que en ese árbol, lo que era en la época de Semana Santa, se encendía, salían como una, como que si el árbol se hiciera fuego, ¿no? Y ellos veían en ocasiones que de ahí salía había un venado muy grande y que entraba allí y se desaparecía un venado, en otras ocasiones era un burro. En alguna ocasión mi abuela dice que por la noche ella vio en algunas ocasiones un sacerdote sin cabeza. Entonces todo esto les llevó al punto de que ahí había tesoro enterrado. Durante muchos años pues vivieron esto hasta que una vez un familiar de ellos que se dedicaba pues a hacer curas y todo esto, les dijo que les podía ayudar a sacar el tesoro. Mi abuelo no quería saber nada de eso porque decían que habían unos guardianes muy fuertes y que él no estaba como con fuerzas para enfrentarlo, ¿no? Mi abuelo habrá tenido sus 50 y algo de años. Entonces mi tío pues le propuso a mi papá, ya él trabajaba, iban a hacer una especie de ritual para pasarle los poderes a mi papá y él pudiera como que representar a mi abuelo. No sé cómo ellos hicieron llegaron a esa conclusión. Entonces que le iban a pasar, como quien dice, el permiso a mi papá para que él desenterrara esto. Bueno, entonces mi papá cubrió con los gastos todo y para hacer esto fue este señor que era un desenterrador, dos personas más que iban a cobar y mi papá. Entonces ellos estaban cobando y ya les habían advertido que ellos no podían moverse si escuchaban algo, no podían atender, que estuvieran cuidado porque se podía presentar un espíritu como un sacerdote, había otro que era como un venado, que no hicieran caso nada de esto, simplemente desenterraran hasta encontrarlo. Dice mi papá que él estaba desenterrando y resulta que él escuchaba como un ruido, pero ya él le habían advertido que no podía prestar atención a esto. Después él comenzaba a sentir que habían como hormigas dentro del hueco que estaban haciendo y no hacía caso tampoco, pero ya el hueco iba muy profundo, como más arriba de la cintura de una persona, ¿no? Ya estos seguían cobando y cuando él sintió que dentro de la bota se le metió una piedra, entonces él se sacó la bota, se limpió la piedra y poco después empezó a sentirse mal. El tío de ellos que sacaba tesoro le había preguntado qué hizo. Entonces mi papá dice, no, yo no hice nada, no, porque se empezaba a sentir mal. Paulino, ¿qué hiciste? Paulino se llama mi papá. Paulino, ¿qué hiciste? Tal. Entonces mi papá, no, es que yo tenía una piedra en la bota y me lo quité. Y entonces cuando mi papá sale de allí, ellos tocaron como si ya encontraron lo que había, porque sonaba como algo hueco, ya habían encontrado el tesoro, pero mi papá comenzó a vomitar y a sentirse muy mal. Entonces este señor dijo, no, que pararan todo porque no podían seguir cavando. Este señor veía delante de mi papá un ataúd. Parece ser que el espíritu estaba reclamando la vida de mi papá porque prácticamente desatendió a las instrucciones y estaba como lo pedía a él, ¿no? Entonces dijeron que, dice, no, pero ya llegamos aquí, decía, tapen todo porque si el tesoro se saca, él se muere. Entonces empezaron a enterrar todo otra vez y mi papá, conforme iban enterrando todo, él se iba sintiendo mejor y mejor y mejor. Pero nada, este tío se fue a, se regresó, ya vieron que no pudieron sacar nada, se regresó donde él pertenecía a otro pueblo cercano. Entonces, pero mi papá se sentía mal y mal de la pierna, hasta que llegó a un punto en el que él tuvo que irse donde un curandero, uno de estos que hacen limpias, y le pregunta que qué le pasó. Entonces mi papá dice, no, nada, que la pierna la tenía súper hinchada, le dolía muchísimo. Y este señor le dice, lo que pasa es que a lo que a ti te pasó es que la huaca, se le llaman huacas, donde está el tesoro enterrado, la huaca te reclamó a ti, te está pidiendo a ti, porque ese tesoro no era para ti y tú te pusiste a sacarlo. Entonces por ahí le hizo, no me acuerdo cuántas limpias, y tres o algo así de limpias, le hizo varias limpias y poco a poco mi papá se empezó a poner bien. El tesoro nunca lo llegaron a desenterrar, dicen que había mucho, mucho, mucho tesoro, porque eran unos guardianes muy fuertes. Tuvieron que volver a enterrar todo, ya nunca nadie volvió a sacar nada. Pero mi papá cuenta pues que cuando él era pequeño ya habían desenterrado unas vasijas y tenían arena que era como cerca de allí, pero nunca sacaron el tesoro que estaba allí en ese árbol. Pues él me contó esta historia que iba unida como con las demás de lo que fueron encontrando y esto. Sorprendente, ¿no? A mí en particular no me ha pasado nada, ni quiero que me pase, por favor, que no. Pero es sorprendente que en muchas partes del mundo pues existe un poquito de esto. En Ecuador se les llama huacas, ¿no? Huacas, el tesoro enterrado.
Ok, amiga, muchísimas gracias por esta narración. Los tesoros enterrados con todos sus misterios y sus guardianes están ahí precisamente para eso, para que nadie se lleve el tesoro, y si no te corresponde, mucho menos. Hagas lo que hagas, no sabemos si esto sea posible de transferir el privilegio a otra persona. Lo cierto es que coincidió con que su papá comenzó a enfermar justo conforme iban avanzando en la excavación.
Bueno, pues queremos también que te reportes si tú viviste o sabes acerca de esta leyenda de la bruja en el barrio de la Asunción. Te estamos esperando. El miedofón listo. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El perdón no se le niega a nadie, pero la confianza jamás será la misma. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, les decía antes de irnos a la pausa, del barrio de la Asunción en Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, un hombre llamado Jacinto encontró en las ramas de un árbol a una mujer, estaba atorada, así que tanto él como uno de sus amigos se la ingeniaron para bajarla, quedando realmente atónitos al ver que aquella mujer no tenía la mitad de sus piernas y al parecer no tenía mucho dolor, a pesar de no contar con sus extremidades y tener solo los muñones. Aquella extraña mujer dijo llamarse Inés y con una escalofriante voz les agradeció su ayuda. Les esbozó una sonrisa que los dejó perplejos, ya que no era normal, sino más bien macabra. Luego, con mucha dificultad, se arrastró hasta el árbol donde se había atorado y tomó una olla. Acto seguido, pidió a los aterrados hombres que le ayudaran a ponerse de pie y que fueran a su casa en Jaltocán por sus piernas. Les dijo que su esposo les mostraría el lugar preciso donde estaban. Y ahorita te vamos a contar más de esta bruja Inés de Jaltocán, allá en el barrio de la Asunción.
Así es, y te estamos esperando para que participes activamente en esta emisión. Y vamos a seguir adelante con más audios. Tenemos una llamada entrando. A ver, veamos, esperemos un poquito, ok.
Mi querida Gina y Nacho, muy buenas noches. Perdón por llegar tan tarde, pero aquí estamos saludando y deseándoles una bonita noche desde San Francisco. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y saludos a todos los que están en el chat y en el Miedo Team. Cuídense mucho.
Saludos, gracias a brother. Kevin. Dice,
al Kevin.
Llegando un poquito tarde, pero lo importante es que estás aquí, Kevin. Eso es lo más importante.
Lo importante, sí, claro. Y también aprovechamos, ¿no?, para saludar a Gedman González, Juan López, Kilroy, a mi querida Lady Búho, Lucita Arellano y a Francisco Herrera, que ya están por aquí haciendo acto de presencia, así como nuestro amigo Mora, allá en Monterrey, si mal no recuerdo. Vamos a continuar escuchando algunos de sus audios. Venga.
Una historia de conocido del área de Jerez, Zacatecas. Les voy a platicar su historia. Dice que estando él y su hermano laborando la tierra, ya en la tarde, ya casi oscureciendo, tenían que poner las pipas de irrigación. De repente empezaron a ver bolas de fuego que venían de todos lados y ellos las veían pasar y de repente agarraron la cobija y se echaron al suelo. Cuando voltearon a ver, así entre... abrieron la cobija y veían que caían las bolas de fuego, y cuando caían eran como unos cuervos enormes, y pues les entró miedo, pero siguieron ahí viendo toda la escena, que pegaban de carcajadas, pero eran muchas, dice. De repente, cuando iban a volar, otra vez se tornaban como bolas de fuego y salían volando, y ya como eso de que dieron como las 5 de la mañana por ahí, y ya las luces se fueron todas, cada una para su, así como regresaban para los ranchos de donde habían salido, ranchos de alrededor donde él vivía. Entonces dice que una tía de él, que era practicante de la brujería, pero se sabía, pero lógicamente los que sabían ya la tenían identificada. Es muy guapa mi tía, ojo azul, muy, pero con un carácter tremendo. Y dice que tenía una prima de esta mujer, tenía un bebé, y ahí en misa, cada que el bebé sentía a la mujer, empezaba a llorar, y la mujer iba a misa como, pues, no sé, muchas brujas van a misa, ¿verdad? Que el bebé empezó a llorar y la mujer volteaba a ver al bebé y dice: cállese, bebé, por favor. Ay, es que no sé qué le pasa. Dice: ten, dale estas galletas para que ya no llore. Y ella las agarró, pero se las echó a la bolsa, y el bebé siguió llorando. Yo le eché las galletas y dijo: sí, ya se las di. Entonces, pues, no se las había dado. Dice que ya se fue para su casa y puso las galletas en una repisa. Uh-huh. Y el bebé ya calmado, cuando volteó a ver las galletas, eran gusanos. Es un relato de un amigo de ahí, del área de Jerez, Zacatecas. Bueno, mis queridos peludos maníacos, que Dios les bendiga a todos.
Igualmente para ti.
Hasta luego, cuídense mucho. Su amigo Fenómeno Maravilla. Bye bye.
Imagínate, le quería hacer un daño por medio del bebé y por la comida, por esas galletas. Qué bueno que no se las dio. Aquí estamos también leyendo a todos los amigos que poco a poco van llegando y diciendo: estamos aquí presentes. Así como Rafa Mix: saludos a mi hija María de Los Ángeles Palomares, que diario los escuchamos aquí en el municipio de Oriental, estado de Puebla. Gracias por estar presentes. Y también Ismael Rangel, y dice: me da pena contar mi experiencia, pero aquí les envío esto. Buenas noches, Jenny Nacho, espero que estén súper bien. Mi historia es la siguiente: yo vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tenía como 20 años y andaba con dos amigos en unos bares. Salimos de uno de ellos, íbamos caminando, mis dos amigos y yo, cuando en una de las esquinas vi dar vuelta a una persona que parecía un vagabundo. Andaba muy sucio y traía muchos collares de bolitas y cuentas. Lo que me llamó la atención es que traía un sombrero como nuevo. Era de paja con listones de colores, como los del baile del viejito. Al momento de cruzar a mi lado, volteamos y nos miramos fijamente. Sentí algo de escalofrío, pero no le di importancia. Más adelante le dije a mis amigos que si habían visto lo que había pasado. Ellos me respondieron que no, que nadie había pasado. En ese momento sentí algo de miedo, pero no le tomé importancia. Mucho después, platicando con mi tía, le conté lo sucedido, a lo que ella me dijo con cara de asombro: ay, hijo, ¿sabes quién era él? Yo le respondí que no. Y ella me dijo: ese era el mismo diablo. En ese momento sentí los pelos de punta y un escalofrío horrible. Muchas gracias. Gracias a ti, Ismael, que también es una de las maneras en las que tú puedes mandar tu relato. Si no los quieres mandar a través de un audio o no quieres que te marquemos, también por medio de texto podemos leer esto que has vivido y que a ti te dejó impresionado. Imagínate que te digan, te topaste con el diablo.
No, fuertísimo, fuertísimo. Y fíjate que sí es importante que la gente esté alerta, ¿no? Están sucediendo muchas cosas y, como dicen por ahí, el mal anda suelto y no sabemos cómo ni cuándo se va a presentar. Y además de que, pues, en la sociedad actualmente hay como que un sentimiento de violencia. Me quedé pensando en lo que nos platicó Fenómeno, de cómo una señora, una bruja, pues trató de hacerle un mal a un bebecito nada más porque le hartó que estuviese llorando, porque le fastidió. Y mira, sin tener contemplaciones de que se trataba de un bebecito, que por muy molesto que pueda ser el llanto de un bebé, todos sabemos que es algo muy natural, o sea, pues es tolerable, es de esperarse, ¿no? Los bebés así son. Los que tienen o han tenido la oportunidad de ser padres o tener contacto con bebés, pues saben que a veces el asunto es un poco incontrolable. Pero a grado tal de quererle hacer un mal de ese tamaño, unas galletas, ¿por qué se tendrían que convertir en hay un amasijo con gusanos? No, no me lo puedo explicar, la maldad de la gente. Esto que acabas de leer, Gina, bueno, caray. A ver, tenemos más audios.
Hola, Gina y Nacho. Les saluda Marta Gutiérrez desde Amecameca, Estado de México. En esta noche quiero compartirles una información. Más que nada como para que vean que la ciencia está empezando a ver más estos temas. Hemos escuchado ya infinidad de relatos de personas que cuentan su experiencia en esa delgada línea entre la vida y la muerte. Esta información que yo les voy a compartir es de una revista científica que publicaron acerca de qué se siente morir. Este artículo, nos lo compartió un doctor que yo sigo en redes sociales. De hecho, yo busqué el artículo y con mucho gusto les voy a compartir el encabezado para que tú, Gina y Nachito, pues lo puedan leer y lo puedan, pues ahora sí que corroborar esta información que yo les estoy dando. En él básicamente se cuentan las experiencias después de la muerte de pacientes que lograron recuperar la vida, o en este caso que los médicos lograron resucitarlos de un paro cardiopulmonar. Es decir, que estuvieron pues relativamente por unos segundos sin vida. En este estudio se realizó a 25 hospitales y tuvo una participación de 567 pacientes, de los cuales primordialmente se quiso capturar esa esencia de lo que los pacientes vieron, sintieron o pensaron al caer en un paro cardiorrespiratorio. En este estudio, pues ahora sí que se hizo como que una entrevista a los pacientes, ¿no? En estos cuestionamientos, pues ahora sí que pues se les preguntó qué vieron, qué sintieron y así. Y categorizaron estas preguntas desde las categorizaron las respuestas, de la más frecuente a la menos frecuente. Y nos dice, la mayoría de los pacientes lo que mencionaron fue que pues vieron a sus padres. Bueno, en este caso, si sus padres ya habían fallecido, esa fue la respuesta más frecuente, que vieron a sus padres fallecidos, o que así, incluso que a sí mismos, bueno, así como se los voy a ir diciendo, va a ser como fueron, se categorizaron las respuestas que dieron estos pacientes.
¿Te parece bien, mi querida amiga, si nos vamos primero a la pausa y luego ya vemos cómo quedó ese listado?
Claro, el Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El destino decide quién entra en mi vida, pero yo decido quién se queda. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, a ver, vamos a seguir escuchando lo que Marta nos tiene que platicar acerca de este artículo que le pareció interesante y agradecemos que lo comparta.
Exacto, ya tenemos la curiosidad para ver cómo quedaron esas categorías.
La siguiente es que se vieron a sí mismos al lado de la cama mientras los médicos lo intervenían. Como siguiente es que escucharon voces de sus familiares ya fallecidos o que también flotaban sobre la habitación donde se les estaba haciendo la resucitación cardiopulmonar. Otra fue que entraron a un túnel, el famosísimo túnel, ¿no?, que nos lleva hacia la luz. Y en este, bueno, otros pacientes refirieron ir a un lugar donde vivieron su infancia. Después otros pacientes refirieron llegar a un lugar calmado, con mucha luz y tranquilidad, donde no sentían absolutamente ningún dolor. Y otros pacientes, ya digamos que la respuesta menos popular fue que miraron a varias personas que no necesariamente estaban dentro de la habitación cuando estos pacientes volvieron a la vida. Como les mencionaba yo en un inicio, estas entrevistas o estas respuestas se le hicieron a más de 500 pacientes. Y bueno, y estos pacientes también hubo algo muy importante, que después de que vinieron de haber vivido estas experiencias que les acabo de mencionar, cuando regresaron a la vida, pues volvieron a experimentar el dolor o las preocupaciones. Bueno, estos son más que nada datos que quizás en otros relatos ya los hemos escuchado, pero que la ciencia o que un estudio o varios hospitales, como les mencioné en un inicio, este estudio se hizo en Estados Unidos y participaron 25 hospitales con más de 500 pacientes, a donde pues ahora sí que se entrevistó a cada paciente, ¿no? Muchas veces cuando nosotros escuchamos los relatos, pues no faltará quien diga, ay no, pues es que estaba anestesiado o no estaba consciente o lo estaba alucinando, pero pues es como una aportación más que la ciencia da a querer entender si esto es real o no. Entonces, bueno, pues como les mencionaba yo en un inicio, esto realmente es un estudio meramente, donde se relatan las experiencias, pero bueno, ya estamos hablando de algo más concreto, ¿no? Donde ya se utilizan pues algunos métodos científicos para poder analizar estas respuestas, donde no nada más participó un hospital o no es algo que se sacó de la manga, vaya, sino que fue la participación de varios hospitales y testimonios de pacientes. Bueno, no sé qué opinen ustedes al respecto, Gina y Nacho, desde cuándo les quería compartir esta información, y pues si están de acuerdo, en un momento les mando foto del encabezado de este artículo científico para que ustedes lo puedan tener a la mano y pues le puedan echar un vistazo.
Claro. Completamente, mi querida amiga, suena muy, muy interesante, y sobre todo, como lo comentas, ya se está implementando una metodología para estudiar este tipo de experiencias. Porque hemos escuchado hablar, sí, algunos doctores que se han dedicado a ello, que han pues abierto su visión o el panorama para poder explicarnos que sí, efectivamente pudiese existir una vida después de esta vida. Hay otros que lo niegan rotundamente. De hecho, ellos han podido aplicar este cuestionario o haber iniciado este método debido a que pues ellos tienen ahí el elemento de estudio, porque es con ellos con quienes podríamos platicar al respecto, de no ser porque tú o cualquier otra persona tuvo una experiencia y nos la comparte, no podríamos charlar al respecto. Sin embargo, ellos, que son los que día con día viven situaciones que están al borde de la muerte de X o Y persona, han sido testigo de cómo una persona que ya estaba prácticamente muerta regresó de la nada, o regresó más bien de la muerte, y entonces las cosas cambiaron. Qué interesante, a mí me suena bastante bueno el artículo. Ojalá, mi amiga, si nos hagas favor de enviarnos o la liga o la foto o lo que tú quieras para tener una pista y poderlo encontrar, amiga.
Claro, también por otra parte aquí en el Miedofón nos dice: buenas noches, muchachos, yo les quiero contar una historia de un payaso. Uh-huh. Cuando yo era niña, como de 7 años, una señora me regaló un payaso muy, muy bonito y yo andaba por todos lados con él. No me daba cuenta, pero cuando llegaba la hora de dormir, lo dejaba en un lugar y aparecía en otro. Yo pensaba que mi hermano más pequeño lo agarraba cuando yo estaba dormida. Una noche nos despertamos con los gritos de mi hermano pequeño. Él estaba en la sala y tenía los pelos en su manita del payaso. Tenía su cara rasguñada y gritaba: ¡mamá, mamá, el payaso me pegó! Yo le dije a mi mamá: no, yo dejé el payaso arriba de mi ropero. Y mi hermano señalaba abajo de una consola y decía: ahí, ahí está, sí, ahí está el payaso. Y le faltaban los pelos que mi hermano tenía en la mano. Lo más tétrico fue que parecía un señor viejo. Ya no era ese payaso bonito que yo conocía. Mi papá lo agarró, lo bañó de aceite de comida y lo quemó en el patio de la casa.
Vaya.
O sea, su papá fue radical y tomó una decisión en el momento que vio que su hijo más pequeño había sido agredido por lo que suponían un simple muñeco en figura de payaso.
Fíjate, sí, efectivamente. Me hizo recordar una historia, Gina, de una mujer que tenía dos hijitas. Era un matrimonio joven. El marido, pues, se iba a trabajar. Ella se quedó en la casa. Un día llegó el marido con un regalo, era un muñeco de un payaso, precisamente por eso lo recordé, un payaso grande, como de 60 centímetros de altura, pero sus piernitas y bracitos eran así como muy flaquitos, era como para ponerlo sobre un sillón con los brazos y piernas abiertas. Ahora, lo macabro de esta historia que nos comentaron, y tiene relación con lo que acabas de leer, Gina, es que el rostro de este payaso era como una expresión de cinismo, sarcasmo, una sonrisa malévola. Al principio decías: no, está bonito, está padre ese payaso. Pero después se dieron cuenta que empezaron a suceder cosas en la casa. Imagínate tú que está cocinando y de repente en la sala se oye que se cae un cuadro. Lo primero que hace es voltear a ver el ruido, de dónde proviene el ruido. Se ve el cuadro tirado y acto seguido el rostro del payaso ahí, como fingiendo, como cuando sorprendes a alguien y se queda quieto. Así. Y bueno, pasó una vez. Comenzaron a pasar más situaciones y dijeron: no, no manches, es el payaso. Porque qué casualidad que pasa algo muy, muy fuerte que te espanta y de repente volteas y ves el rostro del payaso riéndose, como burlándose de ti. Uf, eso está bueno. Ojalá que la pueda encontrar esa historia. Me gustó muchísimo. Y también los invitamos a que ustedes participen, que nos narren, que nos platiquen, pues, esas anécdotas de terror que han vivido en su propia casa o en una casa ajena. Adelante, este programa para eso está.
Buenas noches, amigos. Saludos. Familia de La Mano Peluda. Saludos. Los saluda su amigo Gavino desde La Paz, Baja California Sur, México. Saludos. El día de hoy quiero contarles algo que me sucedió hace ya aproximadamente unos 2 años, casi 3 años. Una situación muy extraña. Resulta que mi papá, que en paz descanse, que ya falleció, él tuvo otra familia donde nació mi medio hermano, pues, Gabino, se llama igual que yo, Gabino. Los dos nacimos un 25 de octubre, solo que diferentes años. Bueno, mi papá fallece, y pasó algo muy extraño porque yo por lo regular nunca lo sueño. No, todo se fue bien. Él falleció casi de 96 años, vivió una vida bien, en lo que cabe, todo muy bien, fue muy feliz, etcétera. O sea, eso lo digo para que no tiene nada que ver pues una situación con otra, pero no lo sueño, no siento que esté mal con él, etcétera, ¿no? Pero un día, lo soñé. Lo soñé y en el sueño él me decía que, lo curioso es que yo sabía que él estaba muerto, pero en el sueño él me decía que fuera a ver, a visitar a mi medio hermano Gabino, porque Gabino estaba muy triste porque había fallecido su mamá, Marta. Despierto yo del sueño y cuando despierto en mi cuarto hay un aroma, mi cuarto es pequeño, hay un aroma impregnada a unas lociones que mi papá usaba. Ya al final de su vida no las usaba, pero toda la vida prácticamente las usó. Unas lociones muy común en esos tiempos. Y mi cuarto está impregnado a su aroma, sus lociones distintivas de él. Me pareció muy extraño eso, pero bueno. Le platiqué a mi hermana en la mañana, le dije, oye Moni, fíjate que soñé que mi papá, pues me decía, ve a ver a Gabino, porque Gabino está muy triste porque falleció su mamá. Entonces me dice mi hermana, es que no te había dicho, ayer falleció la mamá de Gabino. Y fue para mí algo muy extraño, pues, porque mi papá siempre me pedía cosas muy serias. Cuando él quería que yo hiciera algo, me lo pedía muy formal. Entonces, haz esto, haz aquello, te voy a pedir que hagas esto. Entonces, que él en el sueño me pidiera ir a ver a mi medio hermano, porque estaba muy triste, porque había fallecido su mamá, y luego despertar y que mi cuarto estuviera impregnado al aroma de mi papá, y luego que mi hermana me comentara que sí falleció el día anterior y yo no sabía, fue una situación así muy rara. O sea, nada más lo quería compartir con ustedes. Son de las cosas raras que me han pasado. Muy buenas noches, les envío un fuerte abrazo y felices 29 años.
Gracias, amigo, gracias. Y pues sí, efectivamente existió una comunicación que a cualquiera se nos haría raro, ¿no? Cualquiera de nosotros diría, pues, ¿cómo me está pidiendo eso? ¿De dónde me llega la idea? ¿O qué? ¿Qué me está pasando? Sin embargo, pues así suceden las cosas.
Sí, cuando hay algo que nos saca así, como ahorita a ti, de cómo es posible, nos queda intriga de lo que pudo haber sucedido, pero precisamente por eso está este espacio, para poder platicarlo y aquí expresar esta situación tan extraña.
Así es. Bueno, pues agradecemos a todos ustedes que están aquí participando. A Lisbeth Cortés, un saludo. Muchísimas gracias, amiga. Vamos a investigar al respecto. Junior Sánchez y Catalina Aguilar también ya están aquí participando. Bienvenidos. También nuestro amigo Eduardo Martínez. Qué bueno que nos acompañan. Y pues tenemos más material. Vamos compartiendo con ustedes estos audios.
¿Cómo están?
Hola.
Aquí reportándome Pilar Sánchez.
Ay, Pili, saludos, amiga.
Les han de decir, siempre que habla esta mujer, se oye un carro, se oye ruido, sí, voy manejando.
No te apures,
amiga. Siempre que me conecto,
está bien.
Es porque ya me voy a trabajar a mi otro trabajo.
Hola, amiga.
Una pregunta.
A ver.
Yo he escuchado los programas anteriores de años, de meses. ¿Qué significa? Este es para Gina, porque creo que Gina sabe adivinar los sueños.
Ay.
O no sé, uno sabe interpretar algo así.
Es como,
¿qué significa?
Alumna de Madame Sassou.
Mi hermano tenía meses de muerto. Soñé que estábamos en mi pueblo, en Chilpancingo, que estábamos con mis otros hermanos y de repente hubo un accidente, un carro de la basura pasó a traer a mucha gente, salieron los pedazos por donde quiera, volaron. Mi hermano me dijo, ándale, mija, ayúdame a recoger los cuerpos, pero había muchísima sangre y muchos cuerpos, sus manos, sus pies, sus cabezas, sus cuerpos partidos a la mitad y mucha sangre. Y andamos apurados recogiendo esa gente y la gente que estaba herida. De repente llegó mi hermano, el que falleció, y me dice, hola, mija. Y le dije, ¿qué haces aquí? Y me dice, les vengo a ayudar. Y yo me quedé, yo estaba bien embarrada de sangre. Y yo le dije, ¿cómo que vienes? Y ella dice, sí, les vengo a ayudar a recoger a toda la gente. Dice, ahí hay mucha gente que está herida. Y que me paro y que me le quedo viendo, le digo, pero tú ya no estás aquí. Y me dice, sí. Dice, bueno, no, pero vengo a ayudarles. Y en eso yo volteé a ver a mi otro hermano y se me quedó viendo mi hermano y me dice, ¿lo estás viendo? Y le dije, sí. ¿Qué haces aquí? Le dijo él, ¿qué haces aquí? Tú debes de estar descansando. Ándale, dice, apúrense, les vengo a ayudar, que tienen mucho trabajo. Y en eso sonó el teléfono y desperté. ¿Qué significa eso? Yo me he preguntado muchas veces y creo que después lo volví a soñar, que llegó a verme aquí a mi trabajo y me dijo, hola, carnala. Y le dije, hola, manito. Me dice, ¿cómo estás? Le dije, bien, ¿y tú? Dice, bien. Y en eso yo recordé, dije, pero él ya no está aquí. Le dije, ¿qué haces? Le digo, ¿qué tienes? Le digo, dices que venía a pedirte dinero, porque me pienso venir para acá, dice. Allá no hay nada, dice, y quiero venirme para acá. Y le dije, ay, le digo, ¿cómo así? Le digo, si tú ya no estás aquí. Sí, dice, y vengo a pedirte ayuda. Le dije, no, manito, claro que sí, si yo puedo, yo te ayudo. Y me le quedaba viendo y me dice, ¿qué? Estoy bien. ¿No me conoces? Le dije, sí, pero tú debes estar descansando en paz, tranquilo. Me dijo, sí, estoy bien, yo estoy bien, dice, pero me quiero venir para acá a chambear. Y ahí desperté. Mi hermano ya tiene 3 años de muerto.
Sí.
Solo que no sé por qué lo soñaba. Los quiero mucho.
Igualmente.
Saludos a todos los peludomaníacos. Bendiciones para todos.
Saludos, Pilar. Fíjate que los sueños, cuando son constantes, podrían tener un significado aplicado a la vida que estamos viviendo. En cuestión de ahorita, lo que tú referiste, la sangre, personas fallecidas, la presencia de tu hermano, esto puede simbolizar emociones intensas, como que ahorita estás en un cambio significativo en tu vida. Esto lo debes aplicar tú si es en el área afectiva, en laboral, pero hay cambios y de esta manera pues es como lo estás representando cuando nosotros nos enfrentamos a un nuevo panorama. La incertidumbre es lo que nos da miedo. El hecho de ver a tu hermano te puede crear confianza, pero esta sangre, este líquido vital, es algo muy, muy intenso. Por eso se presenta así en rojo y es una emoción intensa. Entonces, solamente es una cuestión de el paso de una etapa a otra.
Y fíjate cómo ella, estando precisamente en el sueño, en esta situación tan extraña, viendo los cuerpos, los cadáveres y todo esto, que dice, venían del camión de la basura. Y se presentó el hermano y ella en el sueño identificó que el hermano, pues, también ya no debería estar ahí. Él ya había fallecido y tenía la conciencia plena de que él ya había fallecido en el mismo sueño. Le dijo, oye, tú debes estar descansando, ¿tú qué haces aquí? No, yo quiero estar aquí. Y el segundo sueño, que le pidió que una feria para que Dice, es que allá no hay jale, la onda está aquí. A lo mejor dejó por ahí algún pendiente porque le preocupaba el dinero en una instancia en donde pues ya se supone que está descansando en paz. Qué extraño sueño, mi querida amiga. Y además, porque puedes mostrar cómo en el mismo sueño tu cabeza pudo sacar el discernimiento de entender que él ya había fallecido, él ya no podía estar aquí. Un sueño inquietante desde mi punto de vista, porque lo narras, digamos que con mucha tranquilidad, mucha paz. Cualquier otro se pudiera haber quebrado. No, es que mi hermano tiene necesidad. No, tú con templanza le dijiste, oye, tú ya estás muerto, tú ya no tienes nada que hacer aquí.
Aquí saludamos a Marta Hernández, dice, soy total fanática de La Mano Peluda desde que estaba Juan Ramón Sáenz, los felicito por el contenido y me han recordado mi infancia. Ella se encuentra en Michoacán y aprovechamos para saludar a los amigos de Los Reyes Michoacán por el 92.5 que nos están transmitiendo y en Huetamo, Michoacán, 95.5.
Que gracias por estar aquí. Les ha llovido recio por ahí en estos últimos días y pues les mandamos un fuerte abrazo. Espero que, aparte de todos los daños que ha causado esto del aguaceros torrenciales, pues que traiga un beneficio para las comunidades, ¿no? Que se estén llenando los depósitos de agua y todas esas cosas que teníamos como carencia.
Bueno, vamos a despedirnos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Esperemos que pronto ya transmitan las 2 horas. Pero mientras tanto, una cita para que mañana nos acompañen. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un día mi vecino me vio acostado en una hamaca y me dijo, la pereza es pecado. Y le contesté, la envidia también. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hoy estamos platicando de esa bruja de Xochimilco que había perdido sus piernas. Las había olvidado en su casa y se quedó atorada en un árbol. Sabemos que se cuenta que precisamente las brujas pueden deshacerse de algunos miembros de su cuerpo para salir y en diferentes formas cumplir sus objetivos. Estos hombres se quedaron atónicos, le ayudaron a bajar del árbol, pero cuando ella les dice, vayan a mi casa, me traen mis piernas y mi esposo sabe dónde están. Tocaron la puerta, abrió el esposo, a quien de inmediato le contaron lo que había ocurrido y le pidieron que los dejara entrar a su cocina, ya que ahí estaban las piernas de su esposa. El hombre los acompañó hasta la cocina, donde efectivamente ahí estaba lo que ellos buscaban, colocadas en forma de cruz. Estas piernas, la bruja les había dado indicaciones precisas de cómo llevarlas. Las tenían que levantar, envolver con mucho cuidado para evitar tirar las cenizas. El esposo de la mujer, antes de que los espeluznantes, ¿cómo los podríamos llamar a estos hombres que se quedaron estupefactos? Antes de que ellos regresaran a llevarle las piernas a la bruja, les contó el esposo que él nunca se dio cuenta de lo que sucedía con su esposa. Simplemente en las noches le embargaba un sueño que no podía controlar y no despertaba hasta el día siguiente. También les dijo que entendía por qué su esposa le ofrecía todas las mañanas moronga para desayunar. Le preparaba este tipo de alimento, pero también era de otras personas, ya te imaginarás. Y los hechizados hombres regresaron al punto donde habían dejado a la bruja Inés y quedaron helados al ver cómo unía aterradoramente los muñones con sus piernas, aunque en el proceso una gran cantidad de líquido vital brotaba de las cercenadas extremidades. Se dice que después de que los hombres despertaron del hechizo de la bruja, contaron lo sucedido a todos los habitantes. Los lugareños decidieron que la quemarían viva y la catalogaron como una bruja. Sin embargo, logró huir con su esposo antes de que eso ocurriera. Tiempo después, ahí, en el barro de la Asunción en Xochimilco, se corrió el rumor de que hay una mujer que cada noche recorre las calles en busca de pequeños para consumir ese líquido vital. Muchos habitantes de esa alcaldía creen que puede tratarse de esta bruja, a quien supuestamente la han visto en forma de bola de fuego por varios puntos de la alcaldía Xochimilco, gritando desesperada. De hecho, hay quienes al escuchar estos lamentos se les eriza la piel.
¿Qué tal? Pues sí, estas historias de las brujas son impresionantes. ¿Quién será el próximo participante en esta emisión de esta noche? Tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Raúl de Durango.
Bienvenido, mi amigo Raúl. ¿Y qué nos quieres platicar?
Tenemos unas cosas muy hermosas. Tenemos relatos clásicos, tenemos bíblicos, científicos.
Órale.
El Bajío, tenemos bíblicos, tenemos evidencias propias.
Excelente, pues a ver, vamos empezando por alguno que tú escojas.
Ay, mire, bueno, mire, por allá fue en el tiempo de mayo, en el Spotify oía un relato donde le recomendaba usted a la señora Lulú.
Uh-huh.
Sobre la oración.
Sí,
es muy efectiva la oración, no hay que negarlo.
Así es.
Pero necesitamos preparación para hacer oración según la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da a conocer de que se necesita el arrepentimiento.
Sí.
El arrepentimiento es dejar todos los pecados que pasaron por la vida de uno, los anteriores y los que vienen.
Okay.
O sea, prepararse para hacer oración para con nuestro Dios. Es una plática, pero hermosa con nuestro Dios.
Sí.
Entonces, hay más de 3,000 formas de decir pecado.
Ajá.
Y es lo que quiere Dios, que seamos puros, que nos purifiquemos antes de hablar con Él, porque si hablamos, Él no nos escucha con pecado.
Uh-huh.
Entonces el pecado, pues, se extiende mucho la expresión.
Ok.
Es uno, pues, ¿cómo le puedo decir? Le voy a explicar un poquito de lo que es el pecado,
A ver.
Ser uno pedante, soberbio, orgulloso, egoísta, idólatra, desobediente a los padres, implacable, amadores de sí mismo, el que mata, el que roba, el que codicia, avaricia, el que blasfema, el borracho, el afeminado, el que se acuesta con los hombres, la mujer que se acuesta con las mujeres, el que practica el adulterio, la fornicación. Dice la palabra de Dios que no hay quien haga pasar a su hijo por fuego, ni quien practique agorrero, ni adivinación, ni sortilego, ni mago, ni hechicero, ni quien consulte a los muertos. ¿Y
sí.
qué hacemos el 2 de noviembre? Vemos más muertos caminando por los pasillos en los cementerios de los muertos que están ahí en la sepultura.
Uh-huh.
Y luego les llevamos un racimo muy grande de flores, que el holocausto esto no nos sirve para nada. También le llevamos unas garnachas, unas enchiladas, unos tacos dorados con bastante,
okay,
bastante lechuga, llevamos enchiladas, le llevamos capirotadas, camarones al diablado, un cirlono, tibón, o todo lo que papas a la francesa y todo. Uh-huh. Ya está muerto ahí el que está ahí en la sepultura.
Sí.
Dice que es el capítulo, no recuerdo, pero parece que es el 12:7. Le dice Salomón, le dice, y el polvo vuelve al polvo como era antes, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio.
Uh-huh.
O sea que, pongamos un ejemplo con Adán.
Sí.
Adán fue hecho del polvo de la tierra, volvió al polvo de la tierra.
Ok.
Entonces, cuando nuestro ser querido muere, aunque veamos el rostro ahí a través del cristal, ya no hay adentro de la caja, no hay nada, hay nada más un saco o dos de tierra.
Okay.
Nosotros hermanosos haciendo algo que Dios nos dice que no consultemos a los muertos.
Uh-huh.
Hay mil formas de consultar a los muertos, es escritural, está dicho por Dios, ¿verdad?
Sí, señor.
Entonces, eso de hablar con nuestro Dios, necesitamos primero prepararnos para que Dios nos escuche.
Bueno, mira, mi querido Raúl, yo te voy a decir un punto de vista muy personal, ¿verdad? Dicen que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Está escrito también en la Biblia. Es decir, que sería suficiente con hablar con el Señor de corazón. Porque si tú pones un requisito de que la gente esté preparada, de que la gente necesite saber, sí es bueno y es indispensable estudiar la palabra, pero uno se puede dirigir hacia el Creador, pues precisamente con arrepentimiento, con la convicción de que Dios nos escucha, y por supuesto sí, porque Dios nos habla a través de su libro sagrado, que es la Biblia, ¿no? A través de este libro Él se comunica con nosotros, y pienso yo, mi amigo, que tienes mucha razón, no digo que no, pero también digo que esto no es excluyente. Si alguien en algún momento de su vida, él nunca ha abierto una Biblia, nunca ha sido una persona que pues se ha tomado el tiempo de leer versículos, de leer salmos, pero que en un momento de su vida siente la necesidad de hablar con Dios, lo puede hacer, amigo, porque Dios nos escucha a todos y Él sabe lo que hay en nuestros corazones, ¿no crees?
No es así.
¿No?
Bueno, según la palabra de Dios, el mismo Dios nos dice eso. Nos lo dice por tanta enseñanza que sale a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento.
Ajá. ¿Pero qué, no, qué es lo que nos dice o qué?
A Dios, los apóstoles le dijeron sobre algunos que no conocían la palabra de Dios, le uh-huh. dijeron los apóstoles a Cristo, ¿por qué les hablas en parábolas?
Sí.
Pero no entienden nada.
Uh-huh.
Él dijo, pues para que Dios les salve.
El que tenga oídos para oír, ¿verdad?
Más vale estar uno inocente y Dios nos va a salvar porque no hicimos pecado. Pero dice claramente la palabra de Dios que el alma que pecare, esa morirá.
Amigo, dame un segundito, necesito ir a una pausa, no te vayas, por favor, aguántame.
El Miedo Foro está listo, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cuando se cierra una puerta y se abre una ventana, hay que salir corriendo. La casa está embrujada. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes, relatos, audios, lo que tú decidas.
Muy bien, tenemos en la línea a nuestro amigo Raúl. ¿Estás ahí?
Aquí estamos.
Perfecto, amigo. Oye, pues mira, es un punto bastante largo de platicar, y pues yo creo que este no es el momento, no es el foro. Yo agradezco de verdad que hayas tenido la molestia de comunicarte con nosotros para explicarnos esto que comentas, y seguramente habrá muchos que concuerden contigo, y también habrá otros que digan, pues yo lo entiendo de una manera distinta, mi querido amigo. Lo que es cierto es que es verdad lo que está escrito en la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad?
Toda la escritura es inspirada por Dios.
Sí, señor.
Nos da a conocer la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Uh-huh. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Claro.
En justicia es una palabra muy amplia y muy hermosa. Que todos queremos la justicia, porque vemos muchos que Dios nos hace dudar de que vamos a tener justicia.
Uh-huh.
Pero necesitamos mucha preparación.
Uh-huh.
En los mismos 70 ancianos le dijeron a Moisés un día,
sí,
Moisés, llévanos con Dios, queremos hablar con uh-huh. Dios. De
sí,
tanto
amigo.
Que insistieron hasta que Moisés le dijo, está bien, prepárense,
claro,
consíquense. Para tal día va a bajar Dios y va a hablar con ustedes.
Uh-huh.
Llegó el día de que Dios bajó y le uh-huh. dijeron los ancianos a Moisés.
Sí.
Moisés, mejor habla tú con Dios. ¿Por qué? Porque sintieron que no pueden, nadie puede hablar con Dios. Nadie puede hablar con Dios.
Uh-huh.
El mismo Jacob, el mismo Isaías, dicen en ciertos párrafos, que voy a morir porque he visto a Dios. ¿Por qué van a morir?
Sí.
Van a morir en la forma espiritual, en la forma que no saben nada. En realidad, delante de Dios no sabemos nada.
Uh-huh.
Debemos de ponerle toda la honra a nuestro Dios.
Muy bien, toda amigo.
La alabanza es para Él.
Claro.
No más que nosotros hacemos conjeturas, pero no estamos en lo cierto.
Uh-huh.
Lo que nos hace falta es estudiar mucho, pero mucho, mucho.
No, amigo.
Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos uh-huh. vayamos al conocimiento de la verdad.
Así es. Y hay algo principal, ¿eh? Hay algo mucho, muy importante. Más que aprenderse la Biblia o cosas así, hay algo más importante. ¿Tú sabrás qué es eso que es más importante que aprenderse la Biblia? No.
Dios sabe, Dios nos va a juzgar de lo que hacemos y de lo que hablamos, y de ahí no le podemos poner otra cosa. El hombre no puede poner nada, tapar lo que dice Dios. Es lo que anda haciendo Satanás en la tierra.
Mira.
Anda queriendo tapar las palabras de Dios.
Mira, amigo. Dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios.
¿No?
Porque es necesario que él se acerque, pues, a Dios, ¿no? O sea, que el hombre se acerque a Dios. Pero se necesita fe. No, no es obligatorio que te aprendas la Biblia. Es muy bueno, porque Dios nos habla a través de la Biblia. Lo que sí es obligatorio es tener fe, creer, confiar y obedecer.
Déjeme, le doy nada más una palabra ya, Nachito.
Sí.
Mire, ahí en Marcos 16, 15 y 16 le dice, el que creyere, el uh-huh. que creyere es el que
sí.
tiene fe.
Claro.
El que creyere y fuere bautizado uh-huh. será salvo.
Ahí
Mas
está.
El que no creyere será condenado.
Eso es.
Aprender la palabra de Dios es una carrera que nos va a llevar ¿a dónde? A la salvación.
Uh-huh.
Romanos 1, 16.
Sí.
Pablo se arrepintió después de andar persiguiendo a tantos discípulos los de Cristo, que los mataba, los
sí, violaba. Claro, los perseguía. Y en el camino a Damasco encontró, pues precisamente al a Jesucristo, ¿verdad?
Encontró a Jesucristo.
Sí, señor.
Y ahí fue cuando dijo él, cuando él supo que la palabra de Dios es lo único, es el evangelio el que nos va a salvar, no nos va a salvar otra cosa. Y dentro del evangelio está nuestro Señor Jesucristo, fue el que hizo el evangelio.
Perfecto, mi amigo.
Hechos 4:12 le dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que Jesucristo, hombre. Sí. ¿Cuál virgen del cobre, ni virgen de la Purísima, ni la Virgen de Guadalupe, ni San Charbel, ni el niño de Chalma, ni el santo niño de Atocha? Nada más nos va a salvar nuestro Dios.
Ok.
Nuestro Señor Jesucristo, que es la constitución de nuestro Dios.
Muy bien.
Mucho gusto de saludarlos.
Gracias, Raúl.
Saludos.
Que tengas bonita noche.
Saludos para Gina.
Saluditos.
Hasta luego, nuestro amigo Raúl. Pues mira, se toma su tiempo, ¿eh? Y nos da aquí un mensaje. Y pues es bueno escucharlo. Claro que sí, por supuesto. Tenemos más historias, más relatos. Venga, pues no vamos a dejarlos. Venga, échale.
Hola, hola, muy buenas noches a la señorita Gina Áviles y al señor Nacho Muñoz.
Saludos, amigo.
Y a toda mi familia peludomaniaca. Muy interesante el relato que cuenta el joven de La Paz, de la persona esa que viajaba y a donde se le antojaba iba.
Okay.
Y que le dijo una mujer que él es Cristo y que él solamente respondió, tú has dicho eso, mujer. Es que se entiende y se sabe que profetas ha habido desde la existencia, desde el inicio y va a haber hasta el final. O sea, por eso es que existen algunas otras deidades en otras religiones. De hecho, entre nosotros hay reyes, hay personas que saben y pueden y tienen todo para gobernar con justicia, tienen el criterio, el necesario y en automático. Hay héroes entre nosotros también, personas que tienen la vocación. A veces lo que no tienen, a lo mejor son héroes y tienen vocación, pero también tienen inteligencia. Y si no se meten, digamos, en este país de policías para salvar vidas y atrapar criminales, es porque saben que el trabajo no es seguro y el sueldo no es digno. También hay magos entre nosotros. Acuérdense que hay hipnotistas, hay todo. O sea, realmente la humanidad tenemos unas capacidades, pero el sistema nos ha programado, nos ha enseñado que no, que todo es cuadrado y que todos debemos de pensar igual y actuar igual. Bueno, muy interesante como comparto el comentario del señor Nacho. Y Cabot, Arturo Ríquez de Chihuahua, el Miedofón, 55-21-93-59-26.
Ahí está. Sí, muy bien. ¿Lo oyeron? ¿Se les grabó? Ay, dilo otra vez, Gina, a ver, repíteselo.
55-21-93-59-26. ¿Quieres contar un relato, mandar un audio, un comentario? Pues ya sabes, primero aprendernos el teléfono.
Sí, sí, sí. Oye.
Hola, Gina, Nachito, Miedo Team, saludos.
Saludos.
Su amigo Germán González de Mérida. Bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, ahorita que están despidiendo a los lugares que solo se transmite en una hora, me acuerdo cuando lo escuchaba en el 95, bueno, a partir de ahí, los programas consecuentes, cada que se despedía, por decir Juan Ramón, ¿no? Y decía, que los lugares donde lo transmiten, una hora, nos vemos mañana, por un decir, no me acuerdo si decía, no se puede ver por internet, ¿no? Pero pues a esa edad, con tu 12, 13 años, pues éramos unos niños, no todos tenían para el internet, y si tenían para, eran los parientes que tenían un poquito más, ¿no? De dinero, ¿no? Por un decir.
Ok.
No, qué coraje me daba no poder escuchar completamente. Si no me acuerdo, igual de 10 a 12, si no estoy equivocado.
Así es.
Porque era de 10 a 11 y si quedaban una hora más.
Ajá. En algunos lugares, sí. Sí, amigo, tienes razón.
O sea, pero ahorita es es raro que alguien no tenga celular o un conocido de alguien no tenga celular por el cual entre a internet y lo escuche, ¿no? O pues estás muy metido en, no sé, en la selva, por decir, o en algún cerro y no llega la señal. Pues obviamente algún conocido te lo puede bajar mediante, no sé, un programa, ¿no? O lo descargas de, por donde decir, YouTube, y ya por donde decir te lo pasa, ¿no?
Bueno,
claro, pues, ya te nos escuchan hasta en una mina. ¿Eh? Un amigo trabaja ahí y nos manda. El otro día recientemente nos mandó unas fotografías para que vean dónde los escucho.
O en las plataformas de Pemex, Gina.
Sí, o sea, en cualquier parte. Y gracias a la tecnología, pues ahorita nos podemos reunir. En cualquier parte del mundo tenemos amigos que están escuchando y eso a nosotros nos parece grandioso.
Claro, sí, pues imagínate. Ahora ya lo hemos dicho y lo decimos todos los días en el programa. Nos pueden escuchar también en las plataformas digitales como Spotify. Ahí nos buscas como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Y ya tienes todos los programas, amigo. Lo puedes oír todo el día, toda la noche. Porque pues ya hay un buen de programas ahí, dicen en cola, ¿no?
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Seamos felices mientras podamos. Atentamente, El Jardinero. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, ahorita que mencionó en el audio nuestro amigo de tantos años, 95, que en esa época no ocupábamos el internet. Me acuerdo que en ese tiempo nada más era el teléfono de disco. Uh-huh. Que ahora los jóvenes ni siquiera saben que existía. ¿Lo ven? ¿Dicen ese eso teléfono qué? Que teníamos que marcar y que se daba vuelta.
¿Cómo, no? Se recarga.
Claro. Y fíjate que exactamente hoy publicamos en El Día una fotografía donde está Nacho junto a Víctor Manuel Barrios Mata en aquel programa antes de que comenzara La Mano Peluda, que era Noches de Fórmula.
Fórmula de la Noche,
que era un programa que se transmitía durante la madrugada, y en ese programa había una sección que se llamaba La Mano Pachona. Estoy hablando del año 93-94, sí. Y publicamos en nuestro Instagram de Midoteca esa fotografía para recordar que antes de que existiera La Mano Peluda, pues ya por ahí andábamos.
Sí, por eso nosotros sabemos que cuando dicen que La Mano Peluda empezó en La Mano Pachona, empezó como mano, sabemos que no diferentes. Es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque estuvimos ahí, ¿verdad? Ahí estuvimos y sabemos que eran cosas diferentes. Pero bueno, aquí lo importante es tu participación y que pues colabores con la misión de este programa, que es escuchar historias de terror, misterio y suspenso.
No sé si recuerden, amigos, yo les platiqué acerca de relatos de brujas aquí en mi pueblo. Yo soy Lizzy. Pues, ¿qué creen? Que actualmente se siguen manifestando y precisamente yo no quiero ligar una cosa con otra, porque todo pasa porque Dios así lo quiere y es la voluntad del Señor. Sin embargo, ¿qué creen, amigos? Que yo tengo un pequeñito sobrino que tiene recién un año, un mes. Entonces él pues duerme con sus papás, en medio de ellos dos, y gracias a Dios nunca ha tenido ningún tipo de, pues de un ataque así de brujas. Entonces pues yo, bromeando con mi hermano, pues le estaba diciendo: ay, tú nada más vienes a darme quejas de mi bebé, que si durmió mal, que si no sé qué. Y yo le obsequié con mi esposo, le obsequiamos un corralito. Entonces le digo: pues si tanto te molesta en la noche, pásalo a su corral y el niño va a descansar y ustedes también. Y dice, ay, no, sí, yo ya le dije a su esposa que sí, ya lo vamos a acostar porque no podemos descansar. Llega el otro día y me trae al bebé para que aquí esté en el día, para que esté con nosotros mientras ellos hacen algunas actividades. Sí. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo durmieron? Y dice, ay, no, dice, no, no lo pasamos al corral porque la mamá del niño, omito nombres, fue la mamá del niño a comprar un pescadito porque se nos antojó en la noche. La chica que estaba vendiendo, los vecina de nosotros de la vuelta, que es a su vez vecina de mi suegra, donde yo les platiqué el relato de que le llamaban por su nombre a mi niño, estaban platicando acerca del bebé y mi esposa le dijo, ay, sí, yo creo que ya lo vamos a pasar a su corralito porque ya no podemos dormir en la noche muy bien, nos patea. Y esta chica le dijo, ay, no lo pasen todavía. Yo preparando mi venta, sus pescaditos y todo, dice, una la madrugada anterior de ese día, dice, no, no lo pasen todavía porque yo me desvelé preparando toda mi venta y como a las 4 de la mañana, pues ya casi terminando de preparar, me iba a lavar las manos y mi lavabo está junto a la ventana, tiene unos ventanales ella algo altos, y en la casa, en Capulín, que está junto a la casa de la suegra de Lisi, vi a la bruja. Dice, no, no lo pasen porque ahí anda nada más rondando. Yo no lo quiero relacionar, pero esa misma noche dice mi hermano que el niño estuvo muy, muy, muy chillón. Y en ese mismo día se puede decir, la pequeñita que falleció, pues también estuvo, pues ahora sí que se puede decir, pues agonizando porque ella ya tenía unos dolores terribles del cáncer.
Ay, pobrecito.
Yo no lo relaciono, pero bueno, pues sí se me hace algo muy extraño. ¿Cómo ven, amigos? Yo cuando le pregunto a mi cuñada qué le había dicho esta otra chica, dice que igual, como cuando mi hijo estaba parada en el Capulín, que ella primero veía un guajolote muy grande, así como que se pavoneaba, y después dejó de moverse y simplemente brincó algo y se echó a correr. Pues sí, amigos, estamos en el siglo XXI, habiendo tanta tecnología y tantas cosas, pues precisamente el sábado vieron a la bruja rondando todavía por ahí. ¿Cómo ven?
Wow, amiga, pues a propósito del tema de hoy, ¿no? Estamos hablando de esa bruja de Xochimilco. Hoy quedó perfecto este relato que nos platica nuestra amiga. Pues dicen que cuando el río suena, es que agua lleva. Ok, a ver, tenemos.
Hola, Gino y Nacho, saludos. Javier Ramírez, aprovechando mi día de descanso.
Exacto.
Pues comentando, mi padre era una persona muy amorosa, digo, lo recuerdo con muchísimo cariño. Él tenía una condición médica, ¿no? Que conllevaba una operación, ¿no? Para que él se recuperara. Jamás nos pasó por la mente, ¿no? Que pudiese él fallecer en la operación, en el procedimiento. Ahora sé que pues toda operación conlleva un riesgo. Como te comento, mi padre era una persona alegre, ante la adversidad, la verdad es que no siempre lo veía optimista. Pocas veces lo vi deprimido, yo creo contadas. Recuerdo que días antes de su operación él estaba nervioso, estaba enojado, como un poco deprimido. Cuestión que pues era muy raro, ¿no? Verlo así. Digo, entiendo, ¿no? Porque pues una operación, digo, ¿quién? No creo, a mí en particular no sería algo no agradable, ¿no? Vaya. Total que se preparó para esa operación, platicamos con él, y sí se veía estresado. A él lo operan en la ciudad de Acapulco, pero un día antes de partir hacia Acapulco, mi papá se asegura de decirle a mi madre, preparó su traje, él como por su trabajo usaba trajes, corbata, siempre vistió formal.
Formal, sí.
Entonces, antes de salir a Acapulco, él dejó su traje preparado. Dice, entre broma y broma, decía, por si pasa algo. Mi mamá obviamente le decía que tranquilo, que no iba a pasar nada, que todo estaba bien. Y mi padre aún así insistió, mira, si algo pasa, por favor, quiero que me pongas este traje. Uh-huh. Era su traje nuevo, pues se lo acababa de hacer mi abuelo era sastre. Uh-huh. Entonces, ante la insistencia de mi madre, pues accede, ¿no? Sí, está bien. Ya ahí está listo. Total. Nos marchamos a la ciudad de Acapulco. Todo coincidió hasta para que yo fuera, porque él se aseguró también de llevar a mis abuelos maternos, porque ya mis abuelos paternos ya habían fallecido. Él se aseguró de llevarlos, porque la relación con ellos desde ellos se conocen cuando yo nazco, su relación fue muy fraternal, muy, muy amorosa. Mi abuelo lo adoptó también como prácticamente como un hijo.
Ay, qué bueno.
Y pues la relación siempre fue de mucho amor. Uh-huh. Él se aseguró que también quería que fuera y que fueran, y mi abuelo en ese momento no contaba con los recursos, él le pagó el viaje, él quería que fuera. Así que también yo hice lo posible por el trabajo, por faltar unos días. Nos íbamos a ir más días del indicado para su operación, y posteriormente calculábamos su que se aliviara de sus heridas. También mi padre dejó a mi madre, con ella se confiaba todo ese tipo de cuestiones, conmigo no, porque yo creo por esa relación, ¿no? Con pareja. Uh-huh. Y aparte, pues no sé, no, yo creo que siento que no me quería estresar o espantar, ¿no? Digo, de por sí ya íbamos así con ese miedo, ¿no? Específicamente le dijo que quería ser enterrado en la cripta familiar, en la familia paterna. Ahí están tíos, abuelos, bisabuelos, ahí están todos enterrados, y él específicamente quería estar ahí. Por cuestiones del destino, tal vez, toda mi familia paterna es del estado de Tamaulipas, pero han estado enterrados aquí en la ciudad. Ellos vivieron y viven muchos años ya aquí, arraigados en la Ciudad de México. Mandó decir dejar estipulado que querían que lo trajeran en cuerpo a la Ciudad de México. Digo, ahora somos más prácticos, ¿no? Decir, bueno, cremado te podemos trasladar a cualquier lugar, depositar en cualquier lugar, pero no, él no quería. Mi madre también accede a sus peticiones, sí, está bien, pero tú tranquilo, no va a pasar nada. Total, llega el día del viaje, estuvimos unos días en Acapulco, y hubo un día que estuvimos todos reunidos en la playa, antes de que se internara, y me llamó mucho la atención ver que mi padre estaba sentado en la orilla de la playa y comentarle a mi abuelo, decirle, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Dice, estoy con las personas que amo, en el lugar que quiero, dice, muy agradecido con la vida. Así todos nos volteamos a vernos, con ese mensaje, nos conmovió, vaya, de sus palabras, ¿no? Y pues nos sentimos muy, muy confortados, ¿no? Por esas palabras. Total, llega el día en que se tiene que operar, se interna, y pues sucede lo inevitable. Él fallece en el hospital en Acapulco, y pues nos vinieron a la mente todas sus palabras y todo lo que dejó estipulado antes de entrar al quirófano. Le pusimos su traje que quería, lo trajimos de cuerpo completo. Lo único que sí nos faltó era quería que le enterraran con banda. Pero bueno, en ese momento la verdad es que no tienes cabeza para asimilar en el momento, ¿no? Lo que acaba de pasar, como te comento, fue algo que totalmente inesperado, ¿no? O sea, no sabíamos lo que le venía de parado, ¿no? En ese momento. Pero se hizo todo, bueno, casi todo lo que él, su traje, cómo quería que, en dónde querían que lo enterraran. Y cosa curiosa, pues también, como te comento, padre era una persona alegre, y por tanto esa vibra que generaba, muchas personas se le acercaban. Su velorio estuvo lleno de flores, o sea, era una cosa que ya no cabían, así, o sea, el féretro estaba, todo el mundo le trajo flores, todo el mundo se conmovió de ver tal cantidad de flores, y mucha gente que lo fue a visitar. Y pues bueno, aquí mi historia de mi experiencia de cómo a veces no sé si presientes ya esa muerte, digo, la muerte que es parte de nuestra vida, ¿no? Así como nacemos, nos preparamos para nacer, tal vez reflexionando nos podamos preparar también para morir, pero bueno, como decía mi padre, algún día lo sabremos. Gini y Nacho, un abrazo, saludos.
Gracias, amigo, muchas gracias, y tienes razón, tienes razón, lo único seguro es la muerte.
Y en esos momentos dices, parece que él ya sabía lo que iba a suceder, pero las cosas fueron tal y cual, él las comentó. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Juan, soy Juan, desde acá, desde San Luis de la Paz, Guanajuato.
Guanajuato se hace presente y además con un relato en esta casi recta final. A ver, platícanos.
Resulta que ellos viven en la ciudad de Querétaro, para ser exactos, en Ezequiel Montes, Querétaro. Y resulta que en una noche tranquila, como la mayor parte de las noches, ellos tienen unos vecinos en la casa de mi hermana. Tienen unos vecinos y en una noche nada más, pues normal, estaban los vecinos todavía despiertos, tenían los niños despiertos. Entonces, en como a las 11 de la noche, más o menos, resulta que los vecinos, los hijos de los vecinos, le dijeron a sus papás, mira, mamá, Lalo nos quiere espantar, así se llama mi sobrino. En ese tiempo pues era niño.
Sí.
Y su mamá le dijo, pero ¿por qué te quiere espantar? Dice, mira, dice, porque ahí va caminando arriba de la casa a las 11 de la noche. Y entonces ya se quedaron sorprendidos. Entonces en ese momento salen y lo ven. Ven al niño que va ahí caminando arriba de la casa, arriba de la azotea. Entonces, como que no creían y fueron a preguntarle a mi hermana que dónde estaba el niño. Y mi hermana sale y le dice, pues está acostado, está con los demás, con los otros hermanos. Y le dice, pues segura, sí, pues aquí está. Entonces, como que, pues no, o sea, de todas formas, no se quedaron conformes y fueron al cuarto a ver si ahí estaba. Y resulta que todos estaban dormidos, menos él. Entonces fue cuando se alteraron todos y empezaron a salir, pero ya el niño ya no estaba, ya el niño se había bajado de la azotea. Entonces anduvieron como así entre la colonia preguntando si por allá los vecinos, si por allá lo habían visto o algo, y no, pues resulta que no, nadie lo había visto. Y se fueron, resulta que salieron algunos vecinos de la colonia a buscarlo, a ver si por ahí lo encontraban en las calles. Y pues no, anduvieron minutos y minutos y horas y pues no lo encontraban por ningún lado. Hasta mucho después que lo encontraron, que iba caminando solo a la orilla de una carretera. Es una carretera pequeña que pasa ahí como a mitad de la colonia, que es la que va a dar a un pueblo. Es una carretera pequeña, como es de dos carriles, nada más ida y venida. Sí. Pero ya era demasiado noche, ya estamos hablando ya de la madrugada, ya cuando lo encontraron. Y lo encontraron él caminando solo, así como, pues digamos, como dormido. Y resulta que no lo agarraron, ya lo encontraron, lo agarraron y lo llevaron a la casa. Pero él supuestamente andaba como, según él, despierto. Entre sus ojos se veía despierto, pero realmente no estaba despierto. Estaba dormido como sonámbulo. Entonces ya otro día pues no le comentaron nada para que no se asustara, a ver si él decía algo, si se acordaba de algo, y no se acordaba de nada. Pero resulta que haz de cuenta que en la casa de donde se subió, que no había forma de que él se subiera, o sea, no tenían escalera, no tenía nada. Entonces la pregunta es que cómo se subió, cómo cruzó las casas, cómo subió y bajó al otro lado. Y todo eso, ellos creen que fue parte de una bruja que lo sacó, porque en la casa pues nada más, no solamente estaba él, sino estaban más hermanos, más sobrinos míos. Y solamente a él fue el que era el más grande de todos, fue el que lo sacó. Pero todos se dieron cuenta, menos él. Hasta ahorita, pues creo no le quieren decir, él no se da cuenta, él para él nunca ha pasado eso. Porque no es un secreto para él. Porque no le quieren decir, porque tal vez a lo mejor a ahorita esta edad que tiene, ahorita tiene alrededor de 17 años.
Sí.
Y tal vez se asuste ahorita al contarle eso, que lo sacaron las brujas.
Uy, es un relato fuerte. Y qué tan conveniente sería que él estuviera prevenido y supiera lo que le ocurrió.
Pues esa es la pregunta, que si sería conveniente decírselo o simplemente guardar el secreto, porque pues según ya hace tiempo, y pues la verdad yo tampoco no sabía, hasta hace pocos días me platicó, y esa plática salió de que veníamos aquí donde yo vivo, en un rancho, veníamos y vimos una luz, que les digo, pues, es una bruja. Por regular ahí en esa parte donde estaba, mucha gente comenta que ahí está un pequeño rancho y ahí está, ahí vive. Y ahí sale siempre, digamos, como quien dice, casi es normal que por ahí salga y de repente desaparece. De hecho, la vimos y como a los, que sería, 5 segundos, 10 segundos, simplemente se apagó y se desapareció.
Es un jovencito, 17 años, y quizá sí sería muy conveniente que lo platicaran con él. Por cualquier cosa, él debe estar prevenido y saber qué es lo que ocurrió.
No, además ya queda como anécdota.
Sí, además, pues ya es un chico que, si bien no es un adulto, sí ya es un joven que puede entender lo que sucedió. Ahorita ya nos vamos a tener que despedir del programa, pero nos gustaría estar al tanto y que nos platicaras qué es lo que sucedió, si lo platicaron con él, si mejor se reservó la familia. Vamos a seguir en contacto. ¿Te parece?
Okay. Sí, de hecho, voy a ver si convenzo a mi mujer, que ella tiene una historia, un relato similar, igual, casi similar, solamente que a ella le pasó con su hermano.
Ah.
Y es casi similar en su casa, y voy a ver si la convenzo, a ver si les habla, porque a veces tiene un poco de pena, pero si la convenzo, les marcamos y a ver si se los cuenta.
Claro. Perfecto. Que sí, estamos entre familia, así es que esperemos muy pronto poder marcarle.
Claro que sí, buenas noches y hasta mañana.
Hasta mañana, mi amigo, muchísimas gracias. Y con esto, Gina, terminamos la emisión de hoy.
Muchas gracias por haber acudido a esta cita de relatos e historias espeluznantes. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.